Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y estoy muy, muy feliz de estar de regreso en estos micrófonos después del blackout, después del descansito en el que yo no descansé tanto, pero bueno, espero que los demás aquí sí hayan descansado. Les traemos un programa como cada viernes muy cargadito. Estaremos hablando de un caso que ha sido realmente indignante. Es el caso de Fernando, un niño de 5 años que fue secuestrado y asesinado. Ya estaremos hablando más de eso. También estaremos hablando de esta directiva que firmó hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para usar la fuerza militar contra cárteles de la droga. Ya estaremos platicando con Marisol Ochoa sobre esto. Camila habló con el ministro Lainez, ya nos estará platicando más al respecto al ratín. Y también estaremos hablando de Nicolás Maduro, que ayer Pam Bondi duplicó la recompensa por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya les platicaré más al final del programa, pero bueno, como siempre, un muy buen programa, así que espero que nos acompañen durante los siguientes 50 y tantos minutos. Tengo en esta cabina a Ana Lau Citalán, a Camila Solís. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Ana Lau, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, contenta.
Yo igual, la verdad ya hacía falta regresar.
Ya hacía falta regresar, ya hacía falta estar en estos micrófonos y tener el estrés de que nadie te contesta antes del programa. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm en Twitter o X. El número de esta cabina, que hoy no está tan fría y en general esta semana no ha estado tan fría, es el 55-529-2599. Por allá nos pueden andar mandando mensajitos, les estará contestando Camila Solís. Silvia Dicci no está, pero regresará pronto, se los prometo. Sí va a regresar. También nos pueden encontrar en Instagram como @tengootrosdatos99 y en Twitter como @otrosdatos99. Ya más personal, ustedes y yo me encuentran como Mariana-Lara S. Por ahí nos mandan sus mensajitos, estaremos muy felices de tenerlos. En controles tenemos a Eric, que le agradecemos mucho que haya entrado porque la querida Chanix anda ocupada. Y pues nada, vámonos con las notas de hoy.
Hoy.
Detuvieron a Yaret Roberto H., presunto responsable del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. El detenido estaba oculto en un centro de rehabilitación en Reynosa y es señalado como presunto integrante de Los Metros, facción del Cartel del Golfo. Alemania, el segundo proveedor de armas a Israel, anunció que suspenderá hasta nuevo aviso la exportación de armamento y equipo militar que pueda usarse en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó la medida acusando a Alemania de premiar el terrorismo de Hamas. Brian Cogan, juez del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, contestó y rechazó la petición hecha por Joaquín El Chapo Guzmán, Loera, para que éste pueda hacer contacto con su abogado, Israel José Encinosa. Este sábado, el Consejo General de la ONU tendrá una reunión de emergencia ante la creciente preocupación por el nuevo plan aprobado por el Gabinete de Seguridad del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para tomar el control de la ciudad de Gaza.
País que habitamos.
Gracias, Ana Lau. Ya les decía de este caso que ha generado mucha indignación. Fernando, un niño de 5 años, fue secuestrado el 28 de julio por una deuda de su mamá de 1,000 pesos. El 4 de agosto encontraron a Fernando muerto. Es un caso, bueno, indignante, que ha causado en redes, en todas partes, ha causado muchísima indignación, como debería ser, y ya tenemos en la línea a Jesús Villalobos, integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Jesús, muchas gracias.
Sí, muchas gracias, a la orden.
Jesús, ¿qué nos puedes contar de este caso?
Pues mira, este caso, justamente el de Fernando, tendríamos que entenderlo como un caso paradigmático en caso que efectivamente mueve todas las emociones y nos alerta de lo que está sucediendo, no solamente en una localidad como es el municipio de Los Reyes La Paz, sino más bien es algo que está pasando en México, y desafortunadamente nosotras hemos sido testigos de que esto pasa y que cada vez se recrudece más. Mira, hablar del caso de Fernando, para hablar de él, necesitaríamos recordar cientos, incluso miles de víctimas que permanentemente tenemos en el país. Para comentarte esto, para respaldarlo, pues basta con que vayamos a los datos oficiales. Y bueno, pues en los últimos tiempos, o sea, de este gobierno, ya en la medición de 2025, lo que podemos ver es que 2.1 de niñas, niños y adolescentes diariamente mueren producto de la violencia en este país, por asesinatos dolosos. O sea, cuando son víctimas de asesinatos son todavía más, pero de asesinatos dolosos, es decir, de alguien que intentó quitarle la vida a un niño, niña o adolescente, son 2.1 diarios. Es decir, a esta hora del día ya por lo menos un niño murió en este país producto de la violencia. Lo que vemos es que de manera desafortunada no solamente es bajo el desdén, bajo el menosprecio de la autoridad, sino que todos y todas están involucradas en este proceso. Hoy vemos con mucha preocupación lo que pasa con Fernando, pero esto tendría que ayudarnos a que esto no se vuelva a repetir en el país. Lo que vemos es que su madre, que además tiene una discapacidad, intenta, sí. O sea, la deuda de los 1,000 pesos es un argumento de la gente que le hace para hacerle daño a un niño. Vemos también procesos de tortura. La mamá va al Ministerio Público de dos municipios, Los Reyes, La Paz, Nezahualcóyotl. Y tendríamos que decir que estas autoridades pues hicieron caso omiso. Sí. Eso es lo que tendríamos que decir. Pero no solamente de este caso, o sea, lo que vemos es que han hecho caso omiso durante mucho tiempo de este sector de la población que es completamente sensible. Esta población es un tercio de la población de todo el país. Y lo que vemos es que las políticas públicas no han dado respuesta digna, no han dado una respuesta satisfactoria para las demandas que tiene este sector. No han disminuido los datos, no, hemos tenido pues cada vez mayor desdén. Vemos con preocupación que el presupuesto a nivel federal, no hay partidas presupuestales que solventen los gastos, las necesidades que implicaría programas verdaderamente que ayuden a solventar los problemas a los que se están inmersos la niñez y la adolescencia. Lo que vemos es que no hubo carpetas de investigación, y miren, nada más es una invitación que les hago para que podamos corroborar. Vayan a las páginas oficiales de tanto del municipio de Nezahualcóyotl como el municipio de Los Reyes La Paz, y no hay nada de información con respecto, por ejemplo, a los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes. A mí, como asociación civil, me toca trabajar en esa zona. Yo soy parte del sistema de protección a nivel estatal y hemos insistido muchísimo en estos municipios, y la única respuesta es sí, lo vamos a atender, pero no han puesto para nada de interés a la hora de verdaderamente ejecutar las cosas.
Jesús, entiendo que hoy se llevó a cabo la audiencia inicial de estos tres detenidos, que son Carlos N., Ana Lilia N. y Lilia N. ¿Qué sabemos de esta audiencia?
Bueno, hoy, como están en el ojo del huracán, lo que va a pasar en esta audiencia es que efectivamente van a poner todo el cuidado y toda la atención para que estas personas sean castigadas. Lo merecen, y además sería completamente oportuno de que efectivamente se lleve un juicio para que haya el castigo que se merecen. Pero además tiene que haber la garantía del Estado mexicano, en este caso de los municipios también, en sus distintos órdenes, tendrían que garantizar que eso no se va a repetir en el país. Porque Fernando tendría que utilizarse efectivamente como un caso paradigmático y entonces tomar las medidas necesarias para que eso no se repita. Lo que vemos de manera preocupante es que no vemos ningún tipo de interés. O sea, parecería que los gobiernos solamente están buscando decir es un caso aislado. y nosotros vemos con preocupación que eso no es.
Decías justamente que como está en el ojo del huracán es que pondrán toda esta atención, pero también mencionabas al inicio, ¿no?, que hay muchísimos más casos de niños. Tengo el dato del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dice que de octubre de 2024 a mayo de 2025 al menos 734 niños, niñas y adolescentes han muerto por hechos violentos en México. ¿Qué se espera o qué nos toca hacer a nosotros como sociedad para que estos casos no queden impunes, no solo el caso de Fernando, sino todos estos?
Mira, justamente utilizando estos datos que tú dices, lo complemento, de enero a junio de 2025 y en este periodo tenemos 386 casos de homicidio doloso, es decir, lo que te comentaba al inicio, de gente que intentó y que además logró quitarle la vida a un niño o niña adolescente. ¿Qué es lo que implica este asunto? Mira, si nosotros lo comparamos a nivel mundial, estos datos como tal nos tendrían que preocupar, solamente estamos por debajo de manera desafortunada de la Franja de Gaza, que vemos que está pasando un genocidio ahí.
Sí, claro.
También por debajo de Siria, que hay un problema desde hace muchos años, y después estamos nosotros y no estamos haciendo nada. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nosotros tendríamos que asumir nuestra responsabilidad como organizaciones sociales, definitivamente también como padres y madres de familia en la escuela, y también la responsabilidad que tiene el Estado mexicano. Y lo primero que tendríamos que entender que esto es un problema. Si nosotros lo vemos como un problema y no echamos culpas, no nos lavamos las manos o minimizamos las cosas, entonces, y lo entendemos como un problema, podríamos empezar a hacer cosas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora es que tenemos que darle una vuelta de tuerca. Mira, hemos normalizado la violencia. Los padres, las madres, los profesores decimos, bueno, pues se tienen, los niños y las niñas se tienen que defender generando más violencia.
Sí.
Una nalgada a tiempo soluciona los problemas, otra vez promoviendo la violencia. Vemos en los noticieros, vemos en las calles que asesinan y parecería que es parte de nuestro cotidiano. Lo que tendríamos que entender es que eso no puede ser parte de nuestro cotidiano. O sea, tendríamos que entenderlo como un problema, tendríamos que asumir nuestra responsabilidad en cada uno de los lados. Y también es un llamado. Un llamado al Estado mexicano a que también asuma su responsabilidad, pero también que se respalde del trabajo que tenemos las asociaciones civiles. No somos sus enemigos. O sea, a nosotros nos toca decir que esto está pasando en México, no lo podemos negar, pero no somos sus enemigos. O sea, nosotros necesariamente tenemos que trabajar en conjunto para que haya resultados diferentes.
Absolutamente, Jesús. Te agradezco muchísimo esta llamada y seguiremos al pendiente de qué sucede con este caso y otros casos.
Espacio, y bueno, cada quien asuma sus responsabilidades, y justamente ustedes, así como hoy pasó, nos toca hacer a cada uno lo que le corresponde, y muchas gracias por el espacio para poderlo difundir.
Gracias, Jesús Villalobos, integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Es un tema que no le vamos a quitar el ojo de encima, es un tema no solo el caso de Fernando, sino el caso de la violencia contra los niños en México. Seguiremos hablando en este espacio y en todos los espacios sobre esto. Nos vamos con una rolita y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto es Angélica de Wet Leg.
Allá en el norte.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Esto que escucharon fue Angélica de Wet Leg. Y nos vamos con este siguiente tema porque el diario New York Times informó hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para usar la fuerza militar contra cárteles de la droga, que por cierto allá los califican como grupos terroristas. Y en esta cabina ya tenemos a Marisol Ochoa, quien es experta en seguridad, y la escuchan todos los miércoles al mediodía en el programa Ni Plata Ni Plomo. Marisol, muchas gracias.
Al contrario, un gusto estar con ustedes aquí. Me ponen de muy buen humor siempre, aunque estas noticias no tanto.
Estas noticias, hasta uno se despierta, ve estas noticias, sí, y dices, ¿ahora qué hizo Donald Trump? Marisol, sí. ¿De qué va esta directiva?
A ver, lo que sabemos hasta el momento, que creo que ya ha habido reacciones por parte de la presidencia y un poco también lo que nos deja ver la noticia del New York Times, es una orden directiva firmada en secreto, que nadie sabe bien cómo viene, que tampoco nos sorprende, habrá que decirlo, porque ha estado dentro de las formas retóricas del presidente Trump desde que inicia el nombrar a los grupos criminales como agentes terroristas, entre principalmente grupos de Venezuela y de México. Y por otra parte, pues un poco la forma en la cual podemos ir entendiendo dos vertientes que a mí me gustaría como pensar con ustedes como en voz alta, ¿no? La primera es el ámbito de tener una directiva, una orden ejecutiva que puede de alguna u otra manera tener estas intenciones de hacer cierto tipo de operaciones utilizando a los militares. A ver, de entrada ya pensarlo a un nivel retórico es terrible. Es decir, es una medida sumamente, vamos a decir, de alto nivel agresiva en términos de cualquier interacción entre países para poder de alguna manera contener un problema independientemente que la historia en Estados Unidos ha tenido de alguna otra forma ciertas injerencias, lo recordamos muy bien con Al Qaeda o en algún momento con Panamá, donde hay acuerdos de alguna otra manera con otros países para ciertas operaciones de excepción. A ver, hay que tener eso a mi gusto muy claro. En el caso que nosotros vamos viendo, al menos lo que podemos ver, porque nadie realmente tiene la orden ejecutiva, y al mismo tiempo habría que decir que tiene que pasar por el Congreso y que tiene varios niveles, obviamente, de jurisdicción, donde pues la soberanía entre territorios, las leyes internacionales, pues obviamente por ahí no las podemos solo dejar de lado, pues es un poco ir pensando las tensiones que a nivel político pudiera generar este tipo de declaraciones sobre cómo vamos a resolver nuestros problemas en términos de tráfico de drogas, principalmente fentanilo, con México. A mi gusto me dejaría pensar, salvo no correr, obviamente, no dejar de lado, obviamente, el tema sobre la soberanía del territorio. Estados Unidos puede hacer lo que quiera de su lado. Y nadie está discutiendo que en la historia ha habido operaciones coordinadas muchas veces con agencias, principalmente de corte civil, lo podemos ver a lo largo de la historia con México, y que también se han trabajado coordinaciones con investigación a lo largo de la historia con México. Pero otra cosa muy distinta es ir entendiendo qué significa la intervención de operaciones militares. Esto ya puede abrir, obviamente, un engranaje, insisto, a nivel discurso, que obviamente prende las alarmas. Hoy escuchaba la declaración por parte de la presidencia de la República diciendo lo que pues a todos nos sonaría de alguna otra manera jurídicamente viable. Nadie puede intervenir la soberanía de otro país si no hay un acuerdo. Son tratados que son violatorios completamente en una agenda internacional. Y todavía sumar la cuestión de poder solamente con este, en estos casos, de nombrar agencias terroristas, en el caso de grupos de la droga, de tráfico de sustancias ilegales en México, pues obviamente tratar de intervenir con una fuerza militar extranjera a agentes civiles. Entonces, ha habido facultades de desmantelar redes en términos de colaboración, de investigaciones conjuntas, pero esto yo creo que habría que entenderlo como en un mensaje que directamente, déjenme decirlo, es mi parecer, habría que verlo como en niveles legales, porque por mucho que podamos ver, el presidente Trump ha hecho esto no una vez, muchas veces ha sido el estilo. También estamos viendo, obviamente, el tratamiento que tienen Estados Unidos con su propia lógica en términos, por ejemplo, de la migración. Pero en este caso creo que habría que, de alguna otra manera, más allá de un poco no sorprendernos, porque esto no nos va a dejar sorprender, sigue siendo Trump, pues sí pensar que hay límites en términos de lo que está sucediendo en las relaciones bilaterales México y Estados Unidos. Si me permiten, es una opinión muy personal. Lo que creo es que ya adentrarse este tipo ya de condiciones donde la operación militar empieza a recorrerse en el discurso independientemente, manda un mensaje importante en cómo se están llevando las relaciones bilaterales. Eso creo que ya casi al término de un año de nuestro gobierno y la relación en términos de cómo se ha detenido el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente, reitero, el fentanilo, y el denominar a organizaciones terroristas, creo que nos va diciendo que la coordinación que tanto se había prometido a lo mejor en un nivel binacional, pues no está llegando a un buen puerto, que creo que eso también es un mensaje muy importante, o el desmantelamiento de redes de contubernio, o literalmente las contenciones de rutas de trasiego de sustancias ilegales, pues de alguna otra manera siguen entrando. Y eso también creo que es un termómetro muy importante para ver cómo estas relaciones, a partir obviamente de estos discursos y ahora con iniciativas de orden ejecutiva, más allá de obviamente los asuntos jurídicos que tienen que dirimirse y el Congreso, pues es una conversación que se está llevando y que no es la primera vez que se lleva. Y pues que el matiz de alguna otra manera que nos deja pensar, bueno, cómo se están relacionando México y Estados Unidos en materia de contención de tráfico de sustancias ilegales y de criminalidad. Creo que esto también nos abre la puerta para un análisis énfasis, que es muy importante, no menor, de que si este tipo de anuncios se hace así, de alguna u otra manera, independientemente de la efectividad y practicidad de que se lleve a cabo, insisto que hay demasiadas consecuencias a nivel internacional, hay normas que nos regulan definitivamente y que no podemos pasar por alto, más allá de todo lo que implique la operación militar y que pueden intervenir, no. Hay toda una suerte, obviamente, de escalas que si bien es cierto, el presidente Trump puede tener todo lo inimaginable, no es unilateral, claro, de ninguna manera. Pero bueno, eso es un poco lo que tenemos hasta el momento en estas horas que ha salido, que creo que ha tenido muchas reacciones, y pues habría que ver un poco los posicionamientos en términos tanto diplomáticos como de seguridad entre ambos países.
Que mencionabas mucho esto de la relación bilateral México-Estados Unidos, que ha sido una relación muy extraña, ¿no? Le tiran flores a Sheinbaum, sí, y dicen cosas maravillosas y al siguiente día le tiran un bombazo. México, pues sí ha estado haciendo como parte de su lucha, ¿no? Para combatir cárteles como el cártel de Sinaloa, los despliegues de tropas, las extradiciones, todo este tipo de cosas, pero que, o sea, realmente, no sé, pareciera que el gobierno de Donald Trump dice como, bueno, sí están haciendo, pero no les falta.
Fíjate que tienes toda la razón. Yo recuerdo cuando recién iniciaba toda esta nueva forma en la cual se iban a llevar a cabo las formas comunicativas entre ambas presidencias. Era muy complicado porque la pregunta que hacíamos era la que acabas de decir tú. ¿Cuándo va a ser suficiente para Estados Unidos? ¿Cuándo va a ser suficiente para probar en México? Porque pareciera ser que México quedó supeditado a probar que es capaz de contener y colaborar, ¿no? Y eso implicaba, pues, pruebas que cada vez, de alguna otra manera, tendrían que ser más factibles. Y pareciera ser que en el paso de los meses, de alguna u otra manera, pues nosotros también tenemos nuestras problemáticas internas. Estados Unidos va en aumento con la condición no solo de discurso, también estamos entrando a ámbitos ya, órdenes ejecutivas, disposiciones jurídicas, y que finalmente nos van mostrando que las agendas no son las mismas, y que creo que esta relación bilateral definitivamente no nos deja de alguna u otra manera de sorprender, porque hay obviamente emergencias prioritarias en Estados Unidos, entre ellas la detención del tráfico de fentanilo por las muertes, que son históricamente inusuales, y en nuestro caso, pues obviamente, históricamente también, una suerte de crítica y crisis en que no hemos podido contener de alguna otra manera, voy a decirlo así, la expansión de redes criminales y la cooptación no solamente de espacios, sino también de trasiegos, rutas y economías ilegales que afectan al vecino del norte. Entonces, a partir de ahí, yo creo que sí, definitivamente es una relación que ha sido de amor-odio. Esto que obviamente amanece hoy tampoco nos sorprende. Esto viene obviamente en cascada después de declarar tú a un grupo terrorista, como son los cárteles mexicanos, y la deriva que puede empezarse a representar de alguna otra manera en cómo Estados Unidos está tratando de fijar de alguna otra manera presiones cada vez más estrictas y focalizadas en el caso mexicano. Y la pregunta es hasta dónde México de alguna manera tiene las condiciones necesarias para poder realizar, contener, desmantelar, entre otras operaciones. Una cosa final, ¿no? Yo siempre he pensado, y definitivamente el trasiego de drogas no se da solo de un lado. Claro. Para mí siempre ha sido esto imperante, necesario, no dejarlo de pensar, pero del otro lado, si sigue fluyendo es porque pasa y porque se distribuye y porque también hay lógicas criminales, no lo podemos olvidar, en Estados Unidos. Entonces, pues un poco yo creo que podríamos ir pensando que esas operaciones militares también se pueden desarrollar en su territorio hasta cierto límite, por eso está la frontera. Eso no implicaría que de alguna manera a discreción y de una manera fuera del marco legal, pues obviamente se pueden hacer, pero recayendo con consecuencias gravísimas en el ámbito internacional. Habría que ver cómo se van desarrollando, pero ahorita me quedaría mucho en la presión discursiva pública de lo que finalmente el gobierno trumpista va llevando a cabo y que, repito, es una conversación que del lado republicano y que también en el demócrata ya se desarrollaba, de alguna manera presionar más a México para hacer pues un poco lo que ellos piensan que es lo que toca, ¿no? Y coincidiríamos mucho en esto, la cooptación de espacios, el fortalecimiento de economías ilegales, que inevitablemente no la puedes pensar solo en relaciones bilaterales, sino ya un poquito más en el daño que podemos hacer globalmente. Entonces, pero a Estados Unidos le toca y a nosotros también, pues obviamente una presión sumamente importante de cómo realmente contener y tener estos resultados, no solo para Estados Unidos, para nosotros, todos los días, ¿no? Pero veamos qué sucede en los siguientes días.
¿Qué le tocaría justamente en los siguientes días a la presidenta Claudia Sheinbaum ante esto? Digamos, ya dijo como no, a ver, ellos no van a entrar a México, uh-huh, no va a ser así, pero pues finalmente sí existe esta presión de Estados Unidos.
Mira, yo creo que toca lo que finalmente sale a ser el espacio de la presidencia es aclarar, ¿no? Que creo que pone los límites tal cual, bajo la vía que tiene que ser, es una vía legal, no discute la arena política, política, lo cual es sensato y es decir, a ver, momento, aquí hay estatutos, reglamentaciones y espacios soberanos, constitucionales, leyes internacionales. Por otra parte, creo que de alguna otra manera la misión, la visión en materia de seguridad no ha logrado consolidarse y mucho menos una coordinación y cooperación que tenga los resultados que todos esperamos. Valdría la pena seguir, obviamente, insistiendo en que lo que tocaría al gobierno en turno es realmente mostrar que están desmantelando redes, pero no solamente a nivel, vamos a decirlo, diario en términos de política, lo estamos haciendo bien, sino manejar una permanencia de que las contenciones o estrategias que se están realmente realizando puedan mostrarnos procesos, resultados y permanencias, que inevitablemente van a tener efectos positivos del lado de la frontera. Eso creo que es algo que finalmente, a reserva de que se cumpla un año, tendríamos que no perderlo de vista. Y eso toca del lado mexicano, independientemente, que sí es muy grave la exigencia de Estados Unidos, y por otra parte Estados Unidos hará lo que le toca en su terreno. Pero creo que a nosotros como intermediario, de alguna manera somos país de tránsito, para algunos todavía el consumo está, pero todavía no en su gran magnitud, nos tocaría mucho hacer el trabajo que finalmente es mantener, probar procesos y resultados constantes que salgan obviamente de una arena política y que realmente entren en una suerte de terreno de gestión, control en materia de seguridad, que creo que por ahí es donde creo que el camino de estos 20 años ha sido muy complicado.
Marisol, pues te agradezco muchísimo, como siempre, que estés aquí. Es un gusto tenerte en la cabina.
No, un placer es mío. Muchas gracias y siempre muy honrada.
Gracias. Adiós. Marisol Ochoa, experta en seguridad y locutora del programa Ni Plata Ni Plomo, todos los miércoles al mediodía. Vayan a escucharla, es un gran programa. Mientras tanto, nosotros nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9 y antes de pasar al siguiente tema le quiero dar un saludo muy especial a Alan Zuko, que lo escuchan todos los jueves a las 8 en Luego Te Digo, que nos anda escuchando. Zuko, te mando un abrazote, te extraño, no te he visto porque chambeo a la hora que tú estás en programa, pero bueno, ya nos veremos algún día. También les recuerdo las vías de contacto, es el número de esta cabina, es el 55-529-2599. Por acá pueden mandarnos un mensajito en Twitter o X, como le quieran decir. Nos encuentran como @ibero99fm. Llamas personal, ustedes y yo, @mariana_laras. Y nos vamos con este siguiente tema porque el ministro Lainez se despidió de la Suprema Corte de Justicia y casi lloramos todos con él. Cam, platicaste con él hoy.
Así es, hoy en la mañana, no sé si desperté al ministro para hacer la entrevista, la verdad, yo creo que no, así en el horario laboral, pero pues platicamos un poco del emotivo cierre que tuvo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que va a desaparecer, tanto la primera como la segunda sala, porque a partir del primero de septiembre entra una nueva corte y esta nueva corte resolverá todo en pleno, que es el pleno, que absolutamente todas las cabezas, o sea, las 9 personas que quedaron de 11, que eran 11 ministros y ministras, resolverán bajo consenso los asuntos que lleguen a la Suprema Corte. Y esto es lo que nos dijo el ministro Lainez.
Con las noticias de que se baja el telón de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, veía ayer el emotivo cierre que dio ministro y me sale la primera pregunta que tengo es ¿qué sintió al hacer esta clausura?
Fíjate que fue muy curioso, también déjame decirte la verdad, es que yo no había pensado en decir nada, ¿sí? Era una sesión muy larga que habíamos empezado desde las 10:30. Yo no pensé, a pesar de que algunos colaboradores me decían, pues debes hacer algo, decir algo, ¿no? A la hora de la hora, mis propios colegas, o sea, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez, Dayani y Lenia, en la privada, en la sesión, me dijeron, pues sí, deberías de, pues unas palabras de cierre y todo. En realidad, los bullets me los prepararon mi gente mientras estábamos trabajando todos los proyectos, ¿no? Luego yo rápido pude meterle mano. Pero entonces fue de veras que una emotividad muy espontánea porque, pues nunca pensé, además, que fuera tan, pues que salieran las emociones a flor de piel en el momento del cierre. Esa es la parte anecdótica, ¿no? En realidad así fue. Fue totalmente espontáneo. ¿Cómo pasa, no? Cuando te salen las emociones o el sentimiento de que estabas, pues, cerrando 30 años de trabajo de la sala por última ocasión y eso fue en realidad lo que pasó.
¿Qué significa la desaparición de las salas? Quiero verlo hacia qué pierde México con la desaparición de las salas.
Mira, yo creo que sobre todo la preocupación al por qué yo y a muchísima gente, no le, yo creo que los propios nuevos ministros o nuevas ministras han de estar preocupados, porque la cuestión es que las salas acaban muchísimo, muchísimo trabajo, Camila, ¿sí? El Pleno, por su integración, aunque ahora sea 9, pero éramos 11, son 9, precisamente por un órgano de ese tamaño, que además sesiona en sesiones públicas, pero además televisadas, hacen que su trabajo sea tortuoso. Claro. O sea, yo siempre les digo, como un elefante blanco, se mueve lento. ¿Por qué? Porque es un debate entre 9 o entre 11. Sí, pero pues, es un debate. Entonces, tú sabes lo que es debatir entre 9 en sesión. Cuando yo subrayo sesión pública televisada, que somos de los únicos países en el mundo, o sea, es muy raro que tengan esas sesiones públicas y tele. Yo creo que éramos los únicos, fíjate, me acabo de enterar, ahora que estuve en Brasil, que también ellos tienen la sesión y también televisada. Eso hace, lógicamente, que protocolariamente el esquema de trabajo cambie, ¿sí? Y eso hace entonces que se vean menos asuntos, ¿no? Las salas lo que tenían es que en las salas sacas mucho y sobre todo mucho que tiene que ver con el juicio de amparo, ¿no? También ahí el Pleno pues ve acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionalidad política o económicamente muy importantes, pero que no forzosamente impactan en el día a día. En los juicios de amparo sí. Uh-huh. Entonces eso se veía en salas. No, en los asuntos penales y civiles en la primera y los administrativos laborales, seguridad social, con nosotros en la segunda. Entonces, ahí sacábamos mucho trabajo. Eso sí, lo vas a llevar al Pleno, no sé qué van a hacer. O sea, van a tener que ser muy creativos los nuevos en instrumentar, no sé, algunos mecanismos que les permitan, en siendo 9, poder atender esa cantidad brutal de asuntos. Esa es la parte que pierden. Que, pues, igual ya no van a tener que ser mucho más, o sea, desechar mucho más asuntos, ser más selectivos, o con pocos, o dejarán de llegar tantos asuntos a la corte, porque pueden tardar años en resolverse. Ese es el problema de la especialización, además, que se daba en las salas. No a la especialización por materia, que ahora desaparece todo eso para que lo vea un pleno de 9.
Entre estos asuntos que se guardan, me parece que queda el de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasó, ministro?
Esa está en el pleno, ¿eh? Uh-huh. Esa no está en sala.
Ya.
Esa está en el pleno y esa pues se va a quedar pendiente. Hay proyectos. Ese asunto está abordado en dos proyectos, uno que el ponente es el ministro Pardo y otro que la ponente es la ministra Margarita Ríos Farjat, con mecanismos distintos. O sea, los dos abordan prisión preventiva oficiosa. Lo que pasa es que uno es una acción de inconstitucionalidad que interpuso la minoría parlamentaria, y el otro es un mecanismo para ver cómo México tiene que atender la sentencia de la Corte. Acuérdate que la Corte ya nos condenó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por condenó al Estado mexicano y le solicitó que elimine del artículo 19 la prisión preventiva oficiosa, del artículo 19 constitucional. Son dos proyectos, los dos están listos y pues la nueva Corte tendrá que llegar y retomarlos y desahogarlos y o cambiar los proyectos o votar los que están, pues eso ya será una decisión de la nueva Corte. A nosotros ya no nos dio el tiempo para poder abordar un asunto de esta magnitud, dado que las fechas pues nos obligan a cerrar. Nosotros tenemos que entregar, Amelia, o sea, los recursos humanos, los recursos materiales, los inventarios, expedientes, todo tiene que quedar perfectamente en orden. No podemos trabajar hasta el 31 de agosto. Sí, hasta el último día. No, digo, claro, ahí estaremos, pero no podemos seguir, digamos, proyectando sentencias o votando, porque no, ya no tenemos que hacer un cierre y una entrega a los que llegan.
Además de esta curva de aprendizaje que escuchaba ayer con su entrevista con Ciro Gómez Leyva, que hablaba de un año y medio para poder acomodarse en la silla de ministro, ministra, ¿qué otros retos se enfrenta la nueva corte?
Bueno, pues yo creo que enfrenta primero, a ver, el primer reto es que están llegando casi todos al mismo tiempo, excepto las tres ministras que ya estaban ahí. Y este es un reto, porque generalmente, por ejemplo, cuando yo llegué, éramos dos nuevos. La ministra Norma Piña y yo fuimos nombrados ministros en el mismo momento. Pero éramos dos nuevos, ¿no? Y cada uno en una sala, por ejemplo, distinta, y luego, bueno, pues en el pleno. Entonces, ahí te subes en un tren en marcha, ¿sí? Y vas aprendiendo sobre la marcha. No se podía detener. Pero, pues tú eras, digamos, yo, por ejemplo, en sala, pues era no el único nuevo, pues vas aprendiendo, te subes, etcétera. El problema es que aquí la mayoría son nuevos. Y por más inteligente que seas, Camila, puedes ser muy inteligente, tener mucha experiencia, es un trabajo de enorme responsabilidad. Y si la mayoría nunca ha tenido una actividad jurisdiccional, o sea, nunca ha proyectado una sentencia, pues es un trabajo titánico.
Claro.
Pues ese es el reto principal, agarrar el toro por los cuernos, agravado en el sentido de que pues todos son nuevos. Entonces, pues sí, sí va a tomar más la curva de aprendizaje.
¿Pudieron haber hecho algo mejor para evitar la reforma judicial en la Suprema Corte de Justicia?
No lo creo, o sea, realmente no lo creo. Yo creo que esta decisión estuvo tomada y estaba sujeta a que un día la mayoría tuviera dos terceras partes en el Congreso, ¿no? Porque es el requisito para cambiar la Constitución y pues eso se la otorgó. Como todos sabemos, el Tribunal Electoral decidió que sí era... Partido Morena y sus aliados tenían esas dos terceras partes y lógicamente pues eso hizo posible esta reforma. Ante eso pues es poco lo que puedas hacer, y luego pues con todo, como todos lo vimos, pues además vimos cómo obtuvieron, ¿no?, los votos que necesitaban, ¿no? Todos lo vimos lo que pasó con esos votos en el Senado, todavía la esperanza de que no se obtuviera en esa votación las dos terceras partes, pues se esfumó ese día, y entonces ante eso cambia totalmente el escenario. En realidad, reforma judicial, como va a ser la electoral, o como fue la desaparición del INAI, pues son consecuencias de las dos terceras partes, o sea, de un régimen que volvió a algo que habíamos descartado totalmente ya en ese sistema electoral, es que un partido o coalición tuviera la posibilidad de cambiar la Constitución como cambia su reglamento, que es lo que estamos viendo hoy. Ante eso, ¿qué puedes hacer? O sea, era muy, muy difícil. Lo intentamos, Camila, no solamente por lo que se ve en lo público y todo, pero pues todos tuvimos reuniones con los actores políticos para intentar convencerlos que eso no era el camino adecuado.
¿De qué tamaño es el monstruo al que se enfrenta México con la nueva corte? Si es que hay un monstruo.
Yo te diría, tu pregunta es muy pertinente, no solo es la nueva corte, yo creo que esta corte va a ser menos trascendente o que impacte más en el día a día en México. Me preocupan los juzgados y me preocupan los tribunales colegiados. Uh-huh. Eso sí es impactante porque es toda la justicia federal. me dices, ¿de qué tamaño es el monstruo? Pues es todo el sistema federal, en todas las materias, en un sistema donde llega gente sin experiencia, a lo mejor con muy buena voluntad, pero acuérdate que no solo es la Corte. Yo siempre les pido, vean la Corte, pero vean lo que pasó, lo grave. Para mí, lo más grave es haber destruido el sistema de carrera judicial, jueces y magistrados. Eso, para mí, es haber tumbado el pilar del sistema federal. Y eso es lo preocupante. Ese es de cuando dice el tamaño del monstruo, pues es ese. Que ahora tú vas a los ciudadanos que lleguen en primera instancia, pues igual se van a topar con una jueza o un juez que en su vida tampoco han proyectado una sentencia. Si me explico, imagínate en un asunto en materia penal, en otorgar una suspensión, una vinculación a proceso, pero en todas las materias, en la familiar, en la civil, fiscal, administrativa, en todas, todas son importantes y todas tienen muchos retos. Entonces, ese es el problema. En mi preocupación ahorita está más centrada en eso, no en la Corte. La Corte ya no hay, el Congreso de la Unión ya no tiene el tercio necesario, por ejemplo, para interponer una acción de inconstitucionalidad, uh-huh. que es donde más se veía el equilibrio de poderes, o sea, cómo la Corte podía anular una ley. No tienen, esa minoría no puede ya acudir a la Corte, entonces va a haber mucho menos. Los órganos constitucionales autónomos desaparecieron. Entonces, ahí también había controversias, pues que ya no se van a presentar. Entonces, para mí, deja de tener mucha más relevancia la Corte. Lo importante son los juzgados de distrito y los tribunales. Ahí es donde creo que la ciudadanía lo puede resentir.
¿Qué sigue en la vida de Javier Lainez una vez que termine sus funciones como ministro? Y si me lo permite preguntar también, ¿qué va a pasar con su equipo de trabajo?
Mire, el equipo de trabajo, yo espero que los nuevos ministras y ministros tienen que llegar y ver y aprovechar esos recursos humanos que son muy, muy valiosos. Y que tienen que llegar ya, independientemente de que inviten a algunos otros colaboradores, es lo que yo hice. También, cuando yo llegué, yo me apoyé en la gente que llegué y encontré. ¿Por qué? Porque finalmente es un trabajo nuevo, tienes que aprenderlo, nada más que un trabajo nuevo con una responsabilidad brutal, porque a los pocos días que tú llegaste, estás votando un asunto de mucho impacto para la vida de una persona o para la nación, y no exagero cuando te digo esto, ¿no? Entonces yo espero que que puedan, los que deseen quedarse, se puedan quedar y colaborar con, nadie desea ningún mal para la gente que llega, al contrario, pues que puedan apoyar a esta gente, es lo que yo haría. No, y pero yo creo que muchos de ellas y de ellos lo van a hacer, de verdad, porque tienen recursos, y muchos de nuestros secretarios, Camila, secretarias y secretarios, estoy de cuenta, vienen de colegiados y de jueces, mi mayoría de mi ponencia, de ahí los traje. Si me explico, de precisamente gente que ya proyectaba una sentencia en un juzgado de distrito o en un tribunal colegiado, entonces que conocían el Poder Judicial. Entonces yo espero eso por parte de todos los colaboradores de la Suprema Corte, porque finalmente son recursos humanos y gente que estuvo ahí por vocación, ¿no? Eso por ese lado. Yo por mi parte, pues veré, yo me gustaría regresar a la academia, o sea, dar clases, hacer investigación, todo eso, y estoy pensando si también, bueno, en parte de esta reinvención, yo sí quisiera seguir pendiente de estos temas que tienen que ver con el Poder Judicial, de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé, pero es lo que estoy, porque creo que es importantísimo para el país que se den seguimientos. Ya varias universidades están creando estos laboratorios para dar seguimiento, para que pueda en un futuro cercano evaluarse qué es lo que está pasando.
Gracias, Cam, por esa entrevista. Gracias al ministro Lainez también por permitirnos tener esa llamada. Nos vamos ya con una rolita, la última rolita de este programa. Esto es Jet Plane de Sorry y regresamos a Tengo Otros Datos. Jet Plane de Sorry. Oye, esta nos gustó mucho aquí en cabina. Esta sí nos gustó. Leo Espíndola, si nos estás escuchando por ahí, Leo Espíndola es el programador musical de esta estación. Ponnos más canciones como estas, nos gustó mucho. Nos vamos ya con el último tema.
Tengo otros datos.
A ver, este tema ha causado mucho revuelo desde ayer y es que este jueves la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, duplicó la recompensa por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estaba esta recompensa en $25 millones. Bueno, ahora pasa a $50 millones, que esto es más de $930 millones. Es la recompensa más grande de la historia, incluso más que para otros terroristas. Esto es una locura lo que se está ofreciendo por Nicolás Maduro. Y esto es porque Pam Bondi acusó a Maduro de ser uno de los narcos más grandes del mundo. Dijo que tiene nexos con el Tren de Aragua, que es esta mega organización criminal venezolana, y también mencionó que tiene nexos con el cártel de Sinaloa aquí en México. Sabemos, como ya lo comentábamos con Marisol antes, que bueno, en Estados Unidos han calificado a estas organizaciones como organizaciones terroristas. Entonces, bueno, llama mucho la atención esta recompensa. Discutíamos un poco acá en cabina qué y antes de este programa, como qué significaba que estuvieran ofreciendo una recompensa tan alta para un presidente. Y bueno, decíamos un poco, pues bueno, todo el mundo sabe dónde está Nicolás Maduro, ¿no? Todo el mundo sabe que está en Venezuela, que está en Caracas. Entonces era como, bueno, ¿a qué se refiere? Y decíamos, bueno, pues tal vez esto es un acto propagandístico. Pero bueno, Pam Bondi también dijo que incautaron 30 toneladas de cocaína que estaban relacionadas con Nicolás Maduro. También dijo que el Departamento de Justicia decomisó más de $700 millones en activos vinculados a Maduro, entre ellos coches, jets privados, etcétera. Y como siempre, al gobierno de Donald Trump le gusta terminar sus mensajes con ciertas amenazas. Dijo, bueno, Pam Bondi, que no se saldrá con la suya mientras Trump esté en la presidencia. Ya se han pronunciado cancilleres venezolanos. Uno de ellos es Iván Gil, que dijo que bueno, era un que la mega recompensa era algo patético y que, como comentábamos nosotros, era una operación de propaganda política. Pero bueno, pues sí llama la atención que estén haciendo estos comentarios. Y bueno, el miércoles también, durante una presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la OEA, confirmó que Maduro está ocultando los resultados que le dieron la victoria a Edmundo González el año pasado. O sea que, bueno, como creo que no nos sorprende esta declaración, sorprende sí que la OEA lo haya hecho, pero todo es algo que ya al menos lo habíamos pensado, ¿no? Que y que muchos incluso ya aseguraban que Nicolás Maduro no ganó las elecciones, y es algo que bueno, la oposición en Venezuela ha estado diciendo ya por mucho tiempo, que esas elecciones no las ganó Nicolás Maduro. Bueno, pues la OEA está confirmando esto. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Les agradezco mucho a Analaus y Talán en la producción, a Camila Solís también en la producción y por esa entrevista con el ministro Lainez, a Eric en los controles. El querido Sebas no va a estar la siguiente semana, así que nos escuchamos nosotros, ustedes y yo, el lunes otra vez. Gracias a Lucy Panqueva, que también por ahí estuvo. Gracias a todos los que nos escucharon. Espero que tengan un excelente fin de semana. Mañana empiezan los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, así que si van a ir al estadio por allá, salúdenme, por allá voy a estar. Nos escuchamos el lunes a la 1:00 p.m. Esto fue Tengo Otros Datos. Adiós.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.